La ciudad se llena de cine. Radio Universidad de Guadalajara presenta Kinesis. Acercamientos a la edición 2026 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Kinesis, de la pantalla a tus oídos. Elige tu asiento, ya comenzamos.
Bienvenidos a nuestro programa número 3 de Kinesis. Es lunes 20 de abril de este 2026. Como ustedes saben, está ocurriendo el Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Nosotros estamos transmitiendo desde la Cineteca, de Cineteca FIC, donde ocurren pues la mayoría de las actividades relacionadas con películas, masterclass, presentaciones de libro, conferencias de prensa, y nosotros estamos desde acá. Hoy, los dos días anteriores, domingo, sábado y hasta el próximo miércoles estamos nosotros aquí. Y bueno, les presento a nuestra primera invitada que tuve la oportunidad de ver su película el día de ayer. Ella es Kenia Márquez, directora de la película Se Busca, cuya cinta participa en dos secciones, en el Premio Mezcal y en Premio Maguey. Kenia, bienvenida, gracias por estar con nosotros aquí en Kinesis.
Muchísimas gracias. Bueno, yo también pensaba que en Jalisco, porque yo soy de Jalisco, pero todo, no sé si estoy ahí.
Creo que no, ¿eh?
No, ¿verdad?
No. Oye, me gustaría que me contaras en principio, hablando de búsquedas, ¿no? Que es el título de la película Se Busca, ¿cuál era tu búsqueda personal con la película y el tema que tratas en ella?
Mira, es una película que la pensé a partir de una trilogía que empezó con mi ópera prima, que es Fecha de Caducidad, sí. Que es una película que tuvo como muy buena fortuna y en ese momento fue la película mexicana más premiada internacionalmente. Y la encabeza una mujer de la tercera edad que busca a su hijo. La segunda parte era Asfixia, que era una película que estuvo nominada a los Arieles y le fue muy bien en los festivales. Estuvo nominada tuvo 8 nominaciones, entre ellas mejor película y mejor dirección y mejores actores. Y el personaje principal es una albina y una mujer de 30 y tantos años que busca a su hija. Y ahora Se Busca, es el cierre, que es al revés. Y es una adolescente que busca a su madre. Y quería justo plantearlo desde ese lugar, porque sentía que yo había visto muchas películas de estas búsquedas intensas y dolorosas de los padres y de los familiares hacia los hijos, pero nunca, son muy pocas veces las que vemos qué pasa con la gente que se queda ahí, con la gente que está esperando a sus familiares, que tienen esa incertidumbre de qué es lo que pasó, y qué pasa con los hijos que están ahí, y qué pasa con los que buscan a sus padres. Y quería como plantearlo desde ese lugar y tener como presente la premisa de hasta dónde te llega, hasta dónde puede llegar la falta de resignación ante la pérdida de un ser querido y evidentemente de un hijo o de un padre. Que pues creo que para todos son los amores más grandes que existen en la vida, espero que así sea, y pues quería como construirlo todo desde ahí y teniendo como varios temas alrededor de como la discriminación, la violencia a la mujer, el robo de menores, el tema de adopción, los feminicidios, una serie de elementos que como periodista que yo fui por muchos años en mi vida aquí en Guadalajara y que trabajé también en la Universidad de Guadalajara y trabajo, soy docente, pues como que quería integrar todos esos elementos ahí y que pudiera construirse un contexto también, y que estuviera encabezado por una historia de amor, desde mi punto de vista, de una joven adolescente, y de esa inocencia que espero que esté en la película, y que en esa búsqueda, pues no quería llevarla a un lugar muy oscuro, sino muy luminoso, desde el punto en que pueda verse luminosa esa situación.
Claro. Entonces supongo que el elemento de que la película, buena parte de la película ocurra en Ciudad Juárez, no es una casualidad.
No, para nada. No, desde que estábamos escribiendo el guión, yo sentía que la película tenía que suceder en Ciudad Juárez, porque siento que es una bandera, lamentablemente, para las mujeres, y creo que es donde se empezó a visibilizar de una manera muy contundente los feminicidios. Y para mí era como una obligación que partiera en ese lugar, y que sí existiera un contraste en estos dos personajes que coinciden, sin spoilearlo, pero que existiera este contraste de vida, y de cada, Lara y René, pues tienen, que son los personajes principales, tienen esa búsqueda desde lugares muy distintos, sí, desde del centro de México hasta el norte, pero tienen esa misma búsqueda de identidad, de saber quiénes son, de pertenencia, de ese viaje como interno de un adolescente, de aceptar su sexualidad, sus preferencias y su libertad como adolescente.
Uh-huh. Cuéntame un poco de ti como directora. Hay directores y directoras que cuando está ocurriendo el rodaje se centran en la cámara, ¿no? Y hay otros que sí entran a esta parte de trabajar con el actor e irlo llevando a que sienta lo que él necesita para su escena. ¿Cuál de estas dos vías eres tú, o eres una tercera? A ver.
Yo soy una tercera, porque yo creo firmemente, y se lo intento transmitir mucho a mis alumnos, que para mí, primero la prioridad es el guión. Este guión estuve mucho tiempo escribiéndolo, y probando con quién podía escribirlo de mejor manera, porque a mí me daba mucho temor escribir una historia de un adolescente. Y me tardé tanto en hacerla que, como siempre, que pues mis hijas llegaron a esa edad y ya todo fluyó. Ya entendí su identidad de mis hijas, esta película es para ellas, me entendí como mamá, que aparece una madre ahí, y la pude ir construyendo desde ese lugar. Y para mí la construcción del personaje es vital. O sea, creo que mi virtud como directora, no sé si mi película sea buena o mala, pero en general mis películas tienen grandes personajes, porque soy muy obsesiva en construirlos y hacerlos de verdad, con carnita, con huesitos, que sí pase la sangre a su cuerpo, y que sean personas como tal. Para eso creo firmemente que tiene que haber una puesta en escena que tenga que ver con lo que sucede en la escena, que no me gane lo visual, que no me gane, porque es muy tentador, o sea, sí es muy tentador para un director que la imagen se pondere sobre el drama. En mi caso, intento que la imagen esté en función del drama de los personajes, y que suceda desde ese lugar sin perder, claro, la estética y la atmósfera. Entonces, para mí, ese es el trabajo de una directora, y poder contar una historia de manera honesta, que emotivamente tenga eso que a mí es lo que me hace hacer cine y ver cine, y que pueda mostrar historias reales a partir de un hecho. Quizá el periodismo es el que me lleva como a ese lugar, porque yo no dejo de pensar que yo sí tengo una obligación social, ir porque recibo fondos federales para hacer mi película.
Además, ajá.
Entonces, desde ese lugar no me siento con la ética de contar una historia en donde no esté implicado algo que le golpee a mi país, que tenga esa obligación social de poderlo contar. No sé si bien o mal, pero cuando menos lo intento.
En la elección, supongo que para construir estos buenos personajes tienes que tener pues buenos actores y actrices. ¿En dónde encuentras a las dos niñas que son, digamos, las protagonistas de esta historia? ¿Dónde las viste? ¿Tuviste una directora de casting? Cuéntanos ahí el hallazgo.
Mira, Camila Calónico, trabajé con ella en una película de encargo que se llama Nada que Ver, que hice hace como 3 años aquí en Guadalajara. Uh-huh. Y para mí fue espectacular encontrarla. O sea, yo la vi y me parece que es una de las grandes actrices mexicanas, y lo será, es muy jovencita, pero uh-huh. creo que es espectacular. Creo que es una actriz que tiene mucha sutileza, mucha verdad y una fuerza en pantalla muy significativa. Ella, desde ese momento, yo ya tenía mi guión y dije, ella es ella. Lara, es ella. En algún punto mi directora de casting, que es Gaby Cartol, que todos la conocemos, que es la actriz de La Camarista y ahora tiene un cortometraje, también es directora, que tiene un cortometraje en Cannes, ella me propuso actrices de Ciudad Juárez. Y yo nunca dudé que Camila era Lara, porque es una actriz que podía, dentro de la desolación que puede existir en un personaje como lo construí, y desde Ciudad Juárez, ella podía tener esta luminosidad y esta vitalidad que pudiera tener esta conexión con René, desde esta presentación de, mira, estoy en este lugar, pero no hay pedo, pero no hay problema, todo se puede. Me voy a ir a Estados Unidos y voy a hacer todo lo que yo, y sí perdí a mis familiares, pero lo puedo hacer, porque a lo mejor me disperso, pero para mí esta película era muy importante, poder plantear esta suerte de soltar a los hijos, de soltar lo que está alrededor de nuestra vida, de creer y confiar en ellos, de dar esa libertad y liberarse uno también. Entonces, Lara para la película eso representa. Con René, pues primero buscamos chicas que jugaran básquetbol, porque alta, o sea, tenía que tener esta cualidad. Y cuando vi me acuerdo y me pongo chinita, porque fueron muchas actrices muy buenas. Y cuando vi a Rocío, dije, es ella, tenía y tiene esta inocencia y esta fuerza en su cara, en sus ojos, y esta ingenuidad también en la que yo quería que ese personaje tuviera, y que pudiera abordar un personaje tan especial, tan ensimismado en su ser, que la hace diferente, que no puede decir lo que siente, que tiene como esta suerte de características que hoy por hoy están ahí deambulando. Yo tengo déficit de atención, o sea, como esta suerte de divergencia, ¿no? Uh-huh, sí. Que creo que tenía que para mí era importante que estuviera ahí. Y bueno, a Fabián también, tengo muchos años de conocerlo, y hubo un casting, pero yo insistí que teníamos que llamarlo, y cuando lo vi no lo dudé. Y Aileen, pues es un monstruo de la actuación. Yo desde que la vi en Desierto Adentro y Noche de Fuego y Días de Gracia, o sea, yo dije, esta mujer es una cosa tremenda. Y intenté que todos los actores tuvieran como este mismo tono, esta sutileza, esta fuerza de transmitir con la mirada todo lo que necesitaba que existiera en esa película. Me emociona bien, así, perdón.
Para concluir, decíamos...
Te quiero decir algo. Ayer adelante. Estaba nerviosísima.
En la función de...
En todo el día. Y mi cabeza se dispersaba totalmente, y agradezco que me invites hoy, porque ya mi cabeza está bien.
Claridad.
Sí, ya tengo claridad, sí.
Tú decíamos, antes de entrar al aire, que te tocó ser directora del festival, y en esta transición de la muestra de cine mexicano al Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Y ahora participas como directora, presentando películas. ¿Cuál es tu vínculo emocional con el festival?
Muy fuerte.
Justo que acabamos de cumplir 40, este es el año 41.
Muy fuerte, por eso estaba nerviosísima, porque... mira, yo hice el festival, o sea, con el presidente del patronato, el señor Raúl Padilla, a mí me llamó y me dijo, pues quiero hacer la muestra un festival internacional y quiero hacer un mercado de coproducción y quiero hacer un encuentro de coproductores y quiero hacer un talent y quiero hacer esto porque eso necesita el cine. En aquel momento solo se hacían 10 películas al año.
Sí.
Y creo que justo su labor provocó pues hacer este monstruo increíble en donde sí, generó una presión muy fuerte también, entre otras cosas, para que se hicieran más películas. Y pues a mí me tocó ese reto. Yo era muy joven, bueno, eso quiero pensar, y aprendí muchísimo y me siento muy honrada. Yo lo veo ahora y digo, por favor, que está increíble, ¿no? Porque esto, a mí me tocó el último año que estuve, o sea, el primer año desde aquí, de la Cineteca, creo, o si no del Auditorio Telmex, y la Cineteca era un sueño, desde antes. Y yo cuando me lo decía, yo decía, no, pero no va a suceder, pero está increíble, porque nos costaba muchísimo programar las películas con otras exhibidoras, y mira qué bonito espacio tiene la universidad, y están llenas las salas, y para mí estar aquí me conmueve mucho, me emociona mucho, por eso estaba muy nerviosa. Yo no había querido regresar a Guadalajara porque yo tenía esta cosa de, ah, pero como fui la directora, va a estar mi película y no me van a exigir, y pues no es así. Y bueno, pues estoy muy nerviosa de regresar con Se Busca, pues de estar aquí con mi familia. Yo soy de aquí, me formé aquí, yo no estudié cine como tal hasta después, entonces mi formación como cineasta es en la Muestra de Cine Mexicano, viendo todas las películas de los directores mexicanos, y ahí es donde yo aprendí a hacer cine, y pues obviamente sí me emocionó mucho, por eso ayer estaba muy emocionada, pero hoy ya estoy bien.
Cuéntanos en qué momentos todavía hoy el público, hoy sí. Y mañana, ¿no? Varias funciones todavía.
Hoy y mañana la pueden ver, hoy a las... Y ahí viene Fabián Corres, mira, que es mi actor. Ajá. Es hoy a las 3:30, no, sí, 3:30 en el Centro Magno. Mañana a las 7 de la noche en el Cinépolis Antara, ¿será?
No.
¿Hay otro?
Hay varios que están participando.
Ahora lo...
Sí, no hay pierde. Vayan ustedes al sí. Programa del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, fig.mx. Lo pueden buscar ustedes por película o
sí.
Por sección.
¿Le
y ahí
puedo
viene,
hacer así a mi director de...
Claro,
a mi actor para ver si viene un poquito? Tú podrías decirle, o ya no hay tiempo, ¿verdad? Y no se la pierdan.
Sí,
creo
mejor
que
invita
es una
al público.
Película muy amable, es muy... Bueno, según yo, dentro de todo esto que estoy diciendo... Creo que sí es una película muy amable, muy generosa. Yo quería que esta búsqueda fuera, pues, con esa ingenuidad de dos chicas adolescentes. Entonces creo que está muy bien, que no se la pierdan. Soy de Guadalajara, hay que apoyar a los tapatíos. Bueno, a todos, pero más a los tapatíos.
Estuvimos conversando con Kenia Márquez acerca de su película Se Busca, que participa, les decía, en el Premio Mezcal y en el Premio Maguey.
Sí.
Gracias por haber venido.
Gracias por la paciencia y por la distracción. Muchas gracias.
Nosotros vamos a un corte de estación, acompañados de algo de producción, ¿cierto? Vamos.
¡Ay, perdón!
Darren Aronofsky. Nacido el 12 de febrero de 1969 en Brooklyn, Darren Aronofsky tenía una mentalidad artística desde que era muy joven. Fue desde pequeño apasionado del cine clásico y cuando era adolescente dedicaba mucho tiempo a pintar grafitis callejeros. En 1991 se graduó de Harvard, habiendo estudiado antropología social y cine. Es en el año 1998 cuando inicia su carrera como director de cine con su ópera prima, Pi, El orden del caos, un thriller de ciencia ficción que narra la historia de un joven matemático paranoico que busca el modelo que rige el comportamiento de la bolsa de valores, lo que atrae a una poderosa empresa y a una secta, que intentan hacerse con su descubrimiento. Dicha cinta le valió ser reconocido con el premio a mejor realizador en el Festival de Sundance. Dos años después, al inicio del nuevo milenio, dirige Requiem por un sueño, una cinta dolorosa desde la que explora las consecuencias del consumo de drogas y otras adicciones. 8 años después, y tras el fracaso en crítica y taquilla que implicó su cinta La Fuente de la Vida, dirige la película El Luchador, protagonizada por el actor Mickey Rourke, y que narra las complicaciones en la vida de un profesional de la lucha libre, que luego de ser una estrella, se niega a pasar al olvido. En 2010 llega la cinta que marcaría un parteaguas. Con El Cisne Negro, el thriller psicológico estelarizado por Natalie Portman y Mila Kunis obtuvo diversas nominaciones como Mejor Director en los Globos de Oro, los Premios BAFTA, el Festival Internacional de Cine de Venecia y los Premios Oscar. En el año 2022 regresa con la aclamada cinta La Ballena, protagonizada por el actor Brendan Fraser. Y más recientemente, en 2025, estrenó el thriller Atrapado Robando. Este 2026, dentro del Festival de Cine en Guadalajara, es una de las figuras más esperadas, ya que recibirá el homenaje internacional.
El Festival Internacional de Cine en Guadalajara está en Kinesis. 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 Radio en plano secuencia. Kinesis.
Esto es Kinesis. Ahora sí. Ahí esto es Kinesis. Y está con nosotros Armando Capó, acompañado de Rosa María Rodríguez y Ariadna Delgado. Son director, productora y actriz, respectivamente, de la puesta en escena, digo, de la obra de teatro. Ay, ¿qué estoy diciendo? Estoy yendo a otro programa que fue ayer. De la película El Regresado, participa en largometraje iberoamericano de ficción. Uh-huh. Bienvenidos, gracias por estar por acá.
Gracias.
Muchas gracias.
Armando, me gustaría en principio que nos contaras qué tanto está tu vida en la película, en dónde sí, en dónde no. ¿Dudaste de llevar parte de tu historia a esta cinta del Regresado?
Ya, el Regresado es un guión que armamos con Laura Conlledo, que es la guionista de la peli, y está basado mucho en mis memorias personales de cuando estudié pintura y regresé a mi pequeño pueblo, a Jibara, a hacer el servicio social, que es el pago que de alguna forma se le hace al Estado por los estudios, ¿no? Y en esos 2 años pasaron un cúmulo de cosas que de alguna forma están en la película. No es exactamente, digamos, mi vida personal, porque no, los guiones tienen que crecer y los personajes tienen vida propia. Pero, por ejemplo, los espacios, muchas de las situaciones vividas por el personaje, incluso el nombre del personaje principal de la película es el mío. Entonces yo, por ejemplo, me tocó dirigir una galería, me tocó ir a reuniones de cultura con todo ese absurdo que trae alrededor. Me tocó también terminar de la escuela de arte y volver al pueblo. Es decir, ahí hay muchas cosas que son parte de mi vida personal, pero que están en función de contar una historia y que no son necesariamente, digamos, como un documental ni nada de eso.
En tu caso, Ariadna, ¿cómo te integras a la película y hace cuánto se filmó?
Bueno, la película se hizo en el 2023, la hicimos enteramente en Jibara, y que es un pueblo de Holguín, de Cuba, del oriente de Cuba. Y bueno, yo entro a la película a través de Capó, que me da el guión. Es muy gracioso porque cuando yo me leo el guión, supuestamente el personaje era mucho más joven que yo. Okay. Y esas fueron discusiones entre él y yo. Pero bueno, al final fue una dicha. Y por supuesto, que el personaje de Virgen, que es como se llama mi personaje, fuera mayor que Mandy, que es el protagonista. Uh-huh. También le dotó la película como de otros valores, ¿no? Y otras cosas. Y ayudó mucho también al conflicto entre ellos dos. como pareja, porque él es un muchacho muy joven y ya ella es una mujer como que viene de vuelta, ¿no? Como que ya tiene otras ideas de la vida y tiene otras frustraciones que no tiene él, que es un muchacho tan joven y esperanzado de encontrar cosas nuevas en la vida.
Rosa María, ¿cómo, de dónde se obtiene el financiamiento para hacer esta película, ¿no? En Cuba, además.
Bueno, hacer cine en Cuba es una locura, porque es un país que, bueno, la crisis en la que vive no es de ahora, sino llevamos muchísimos años. No habíamos nacido nosotros desde que está la crisis en el país. Y hacer cine es caro, donde quiera que sea, ¿no? Ajá. Y entonces los mecanismos siempre han salido de esa formación que tengo de haber estudiado en la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños, que es internacional, donde nos muestran que el humano también es un valor de producción, ¿no? Y entonces, por ejemplo, habíamos ganado un fondo, un pequeño fondo que apareció en el 2022 a raíz de que no teníamos trabajo, casi todos los cineastas somos independientes, es decir, no tenemos un salario fijo. Y entonces se crea este fondo para películas. Lo ganamos, era muy poca plata, y bueno, decidí gastémoslo en hacer la película en el lugar que tenía que ser obligatoriamente, porque el pueblo es el pueblo de Capó, y narra, es un personaje más dentro de la peli, y a partir de ahí buscar otras fuentes de financiamiento, aplicar a WIP. Estuvimos en primer corte de Ventana Sur en Argentina, y entonces ahí encontramos otros coproductores, y en este caso con el que nos quedamos, porque es como una especie de matrimonio, nos quedamos con Laima, que es colombiana, que fue la que terminó haciendo toda la postproducción de la peli. Fuimos a Medellín, trabajamos con CLAP, y yo viví un año acá en México, estuve en Cine Quanon Lab, y de ahí empecé a tener como muchos amigos, y entre ellos Apix, que es una productora de cine de BFX, sobre todo. Uh-huh. Y ellos entraron como productores asociados y como productores ejecutivos de la película, y pusieron, porque como es en el 2001 la película, la caída de las Torres Gemelas, se militarizó de alguna manera toda esa parte en la isla, sobre todo la parte costera. Y bueno, todo eso fue a cargo de esta productora mexicana. Y así es como hago cine en Cuba.
Y así es como hoy tenemos acá El Regresado. Armando, ¿hay fórmulas cuando ya se tiene, digamos, varios trabajos cinematográficos? ¿Se tiene un camino para dirigir, para trabajar? ¿O cada película es un nuevo comienzo?
Yo creo que cada película es un nuevo comienzo en ese sentido, ¿no? También porque el hacer cine cuesta tanto trabajo, es tan difícil que uno... digamos, el oficio tarda en aprenderse como de verdad. Esta es mi segunda película. La primera también se presentó aquí en Guadalajara, que agosto, creo que fue en el 2020, que era mi ópera prima, y tampoco pude, y ese año no pude venir, era en medio de la pandemia. Uh-huh. Entonces yo vengo del mundo del documental, y la ficción lleva también un aprendizaje de lo que te toca hacer en el set, de lo que te toca hacer como director y eso. Y uno va descubriendo un poco también la forma en que uno trabaja, en la medida en que eso va pasando, ¿no? Entonces, por ejemplo, hasta ahora yo creo que cada proyecto mío es distinto a los otros, y cada uno requiere una forma distinta de trabajar. Por ejemplo, a pesar en el primero, yo me acuerdo que yo hice un storyboard completo dibujado, porque era la manera más fácil de lograr comunicarme con el resto del equipo. Me era mucho más sencillo transmitirlo, dibujarlo, que decirle esto lleva un primer plano, esto lleva un plano medio, qué sé yo. En esta peli, un poco también como por la urgencia, no pudimos hacer todo ese, a pesar de que lo empecé. Y por ejemplo, sí teníamos en el C, como tampoco pudimos ensayar mucho, y lo que hacíamos era como, a pesar de tener una cierto trabajo previo, ¿no?, de mesa, organizar el ensayo con los actores mientras cámara iba viendo, y uno también, y a partir de esa comunicación previa nosotros movíamos más o menos lo que estábamos haciendo, ¿no? Y esta es una peli que grabamos mucho en plano secuencia, no todo en plano secuencia pensando que iba a ser una peli de plano secuencia, sino porque podíamos grabar
cámara para un actor, cámara para otro, y después, y eso nos aliviaba mucho el tiempo de trípode, montaje de luces, yeah, todas estas cosas así. Y es muy distinta, por ejemplo, a mi película anterior, que está casi toda sobre trípode.
Ariana, ¿qué es lo que encontraste en el personaje, que cosas que compartes con él y cosas que no?
Virgen es un personaje bastante peculiar. Es una mujer que creo que lo que no comparto con ella es que tiene miedo, ¿sabes? Y como que decide quedarse en la misma monotonía, en lo que conoce. Ariana es como mucho más atrevida y le gusta mucho más el cambio. Amén de que soy bastante convencional, pero me gusta estar como en evolución. Y bueno, comparto que es una mujer que, amén de todo, tiene ilusiones y ve en Mandy esa a lo mejor artista que no pudo ser, ¿no? Y eso también es bonito, darte cuenta de la sensibilidad y de los otros, ¿no? Y también a través de la sensibilidad misma.
Pues vamos a unir a la conversación a Carlos Loera, porque, aprovechando que vienen cubanos por acá a Guadalajara, y en medio, como decía, de la crisis, hay una actividad. Y a ver, Carlos, cuéntanos qué hay en esta actividad rápidamente.
Hola, ¿cómo están? Miren, la actividad es la presentación de largometraje y de algunos cortos cubanos en Cine Mayagüel, que es ahí en San Felipe, casi Federalismo. Es el martes 21, y ajá, es el viernes 24 en Cuerpos Parlantes. La idea, esta es la segunda vez que hacemos algo de ese estilo para reunir fondos, es a través de un amigo, Darío, que los conoce aquí a los compañeros. En alguna otra ocasión hicimos algo similar, pero por Palestina, y lo logramos y fue un súper éxito a través de otros artistas. Esta es la primera parte, se presenta el cortometraje, hablan los participantes, hay una cuota para recuperación, vamos a hacer una rifa de una pieza enmarcada, vamos a vender unos prints, y la segunda parte, que será en las próximas semanas, será una reunión también con más artistas. Si lo replicamos igual que lo de Palestina, son 25 artistas haciendo unos prints de edición limitada, y el 100% de la venta, de todo lo que se recaude, se va a ir directamente con ellos en algún mecanismo que todavía estamos viendo, porque queremos que aquí no interviene gobierno, no intervienen, claro, asociaciones, es la directamente iniciativa con las personas. Sí, directamente con las personas.
Mañana martes y el viernes,
y ¿cierto? El viernes, exactamente, en Cuerpos Parlantes. Que lo pueden googlear, ahí aparece, y para que no falten, pues se va a poner muy bueno.
Por último, Rosa María, invítanos a las presentaciones que todavía tienen el festival El Regresado.
Sí, El Regresado tiene hoy, es el estreno, uh-huh, latinoamericano de la película, uh-huh, a las 9 de la noche acá en la Cineteca, y después nos vamos para, ¿cómo
a
se
las
llama?
5 y media, el cine Cinépolis Magno.
Centro Magno.
Centro Magno.
Que, uh-huh, ese sí es a las 5 de la tarde.
5 y media, creo.
Sí. Y tenemos una tercera que todavía están programando, pero esas son como las presentaciones.
Las que ya están seguras.
Y, uh-huh, se van a divertir, y al mismo tiempo como que van a ver una realidad de Cuba, y sobre todo, uh-huh, queremos que se queden con esta cosa de que sí, el arte salva.
Uh-huh. Estuvo con nosotros Armando Capó, director de El Regresado, Rosa María Rodríguez, la productora, Ariana Delgado, actriz, y Carlos Loera. Muchas gracias por haber estado con nosotros acá.
Gracias a ustedes.
Vamos a la pausa y volvemos con más aquí en Kinesis.
Hola, yo soy Paco Morales y soy el jefe de prensa del festival. Mis herramientas de trabajo principalmente, pues, son, hablando de tecnología, el celular, el WhatsApp, que es un mundo el WhatsApp, computadora evidentemente, pero ya si hablamos de otro tipo de herramientas, pues es mucha gestión, es el apoyo de un gran equipo que tenemos. Mi labor es atender a los medios de comunicación, todo lo que tiene que ver con conferencias de prensa, entrevistas, actividades de prensa, alfombras rojas, todo lo que tenga que ver con las actividades de la prensa dentro del festival, pues yo me encargo junto con un equipo, porque no nada más soy yo. Y bueno, yo soy Francisco Morales, jefe de prensa del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Saludos a todos los radioescuchas.
Kinesis.
El cine que se escucha.
Kinesis, de la pantalla a tus oídos.
Estamos ya con nuestros siguientes invitados. Está por acá Jacinto Velasco, director del cortometraje Radiestesia, y viene acompañado de Sebastián González, quien hizo la labor en este cortometraje de director de fotografía. Bienvenidos a ambos.
Muchas gracias.
Gracias.
Oye, Jacinto, cuéntame, ustedes buscaban titularse, le llaman por proyecto, ¿no? ¿Tenías claro la historia que querías contar en este que es tu primer trabajo, o sea, tu primer cortometraje?
Sí, pues la idea me llegó varios años antes de que lo grabáramos. Solamente sentía que era un cortometraje que requería de una madurez que yo todavía no sentía que había alcanzado en cuestión de técnica audiovisual, de dirección, ¿no? Principalmente porque era trabajar con infancias. Entonces a mí me daba vértigo que un cortometraje que era tan personal para mí y que me importaba tanto no saliera bien debido a que yo no estaba listo para grabarlo, pues. Entonces, pues yo no me animaba a grabarlo durante la carrera, que tenemos ciertos espacios para grabar proyectos de ficción. Nunca lo propuse, propuse otros proyectos que sinceramente me importaban menos y que finalmente nunca se concluyeron por lo mismo. Y este proyecto que me importaba un montón, pues lo dejé para mi proyecto de titulación. Por ahí varias personas me animaron a que lo aplicara para la beca Grotman. Y pues así fue como pudimos empezar la producción. Pero sí, la historia ya la tenía desde un buen tiempo antes.
Claro. Sebastián, háblame de la relación que tiene que haber entre director y fotógrafo, que a veces puede ser no muy amable, porque los fotógrafos quieren una cosa, el director quiere otra, pero en este caso ustedes, además de trabajar juntos, son amigos, ¿no? Se conocieron durante la carrera.
Sí, pues digo, sé que puede ser una relación conflictiva en muchos sets, pero la verdad es que yo siento que, pues, a la hora de contar proyectos como muy personales o que te importen mucho, creo que es lo más importante, ¿no? Como justamente sintonizar con el proyecto, hacer lo propio y, pues, apoyar para que se construya algo bello y que llegue, ¿no?, a la audiencia, ¿no?, que toque fibras emocionales. Entonces, pues sí, o sea, como que al momento de sintonizar, pues más bien como que hay que construir una relación de colaboración, más que nada, ¿no? O sea, también es importante, pues, sentirte escuchado, y pues como poder colaborar de una manera como, pues, abierta, ¿no? O sea, porque sí, o sea, como que el estar como chocando siempre con tus otras cabezas o con tu persona a cargo de dirección, pues va en contra como del proyecto en sí mismo, ¿no?
Cuéntame, Darío, ¿cómo es trabajar con niños? Jacinto, perdón, te dije otro nombre. Trabajar con niños, y yo todo el tiempo pensaba, ¿son niños que tú ya conocías? ¿Y entre ellos se conocen?
Sí. Yo trabajo en un gimnasio de escalada que se llama Meyali y van muchos niños a ese lugar. cuando estaba escribiendo este corto, empecé a pensar en el casting. Y ya tenía escritos pues los diálogos y la relación y cómo se iban a llevar estos peques. Y un día fui allá a Mexicali y vi que había dos morritos que yo ya conocía desde antes, pues que se llevaban exactamente como los niños de Millón. Ajá. ¿No? Que era una relación pues que estaba basada de cierta forma en pues la relación que yo tenía con mis hermanas, ¿no? Con mi hermana Leila y mi hermana Chido durante mi infancia. Y entonces yo vi estos morros y se parecían mucho a los niños de Millón, ¿no? Se parecían más a los niños de Millón que incluso a mí y a mis hermanas. Y dije de que pues ahí está. Entonces le hice casting, les dije de que quieren aparecer en un cortometraje y resulta que les encantaría y que era su sueño actuar. Y después les reuní sin que ellos supieran que iban a encontrarse uno con el otro, ¿no? Porque les hablé a cada quien por separado en un parque. Y fue como nuestra primera sesión de ensayo como para evaluar la química que iban a tener. Y fue increíble. Y todos los ensayos siempre salían muy bien, ¿no? Los ponía a hacer muchas improvisaciones. Y era como un show de stand-up. Así yo les ponía una actividad de que... Bueno, ahora tienen que convencer a sus papás de que van a adoptar a un cuyo. Y se hacían así una película increíble y era divertidísimo verlos y yo era como de wow, ¿ahora cómo le hago para que digan exactamente lo que necesita nuestro guión, pero con esta misma con este mismo carisma?
Pero ellos no son hermanos.
No.
Okay.
No.
Ahora, Sebastián, háblanos del rodaje, ¿cuánto tiempo se rodó y en dónde está ubicado?
Sí, bueno, filmamos en la primavera, en la costa de primavera, pegado como por el Arenal, más o menos como por ese rumbo. Y filmamos en, si no me acuerdo, noviembre del 23.
Del 23.
Ah, del 23. Y bueno, de rodaje fueron 7 días, como en la primera etapa. Pues fueron días muy arduos, pues, o sea, por estar justamente pues en el exterior todo el día, pues abajo del sol, etcétera. Pero igual fue como algo muy lindo, ¿no? Y bueno, después terminamos esa etapa de rodaje. Nos fuimos a la sala de montaje, hubo varias cosas que no funcionaron, entonces hubo que volver a hacer reshoots y nos echamos otros 2 días de reshoots.
Decías, Jacinto, que no querías entrar porque sentías que no estabas preparado. ¿Qué fue lo que te dijo es el momento?
Pues mi novia, la neta, me dijo que pues ya hazlo, ¿no? Ella también aplicó para su beca Grotman, Tari, y Tari fue diseñadora de producción del proyecto y gran confidente y asesora mía, ¿no? Se aventó todos los guiones y todos los cortes de edición y siempre ha sido como muy fácil rebotar con ella. Tenemos un criterio creativo muy compatible, entonces pues ella me impulsó a animarme a aplicarlo, sí, a la beca y después ya le empecé a hablar a Sebas y le hablé al resto del crew para completar la carpeta de producción y con esa bajar los fondos.
Para ambos, ¿de dónde nutren su oficio, ¿no? O sea, digamos, referencias de cine, pues hay un montón aquí mismo en el festival. Solamente las funciones de cortometraje siempre están llenísimas por alumnos del Departamento de Imagen y Sonido, pero además de eso, ¿de dónde nutre cada uno su oficio? A ver, Sebastián.
Bueno, yo creo que a mí lo que me importa mucho a la hora de plasmar una película en imágenes, pues es justamente... cómo transmitir el mundo de la película a través de la imagen como de manera emocional, ¿no? Entonces, pues sí, siempre me baso mucho de lo que en una primera lectura de guión, el guión me hace sentir. Y pues como, digo, sé que es algo muy abstracto, pero intentar bajar eso como a momentos de mi vida, ¿no? Como, pues a lo mejor en este tipo de atardecer me sentí de una manera nostálgica, que es como medio la vibra del corto que quiero plasmar ahorita, o... en el calor del sol siento una opresión muy fuerte por parte de la naturaleza, que es como algo que va mucho en este corto, ¿no? O la naturaleza, también, bueno, en esta película hablé mucho con Jacinto de, pues, él vivió su infancia en el bosque y pues hablábamos mucho de cómo fue su infancia en el bosque, como qué sentía, qué escuchaba, o sea, cosas fuera incluso del como el sentido visual, o sea, como de sensaciones... Y como tratar de plasmar, no sé, ese romanticismo y esa opresión de la naturaleza como en imágenes, ¿no? Y pues mucho de eso, o sea, claro, obviamente pues obra pictórica, obra fílmica, siempre está ahí esa referencia, pero mucho de cómo hacer sentir la película a través de la imagen, en mi caso.
en tu caso, Jacinto, y dinos de una vez también las funciones que le quedan a este corto.
Claro que sí. Pues principalmente yo creo que lo que más me conmueve en mi vida va a ser pues mis propios dolores y mis tragedias familiares, etcétera. Y desde ahí surge todo. En el agradecimiento que yo le puse en esta película dice gracias a mi familia, ¿no? A mi madre, a mi padre, a mi hermana, por mantener la casa tan cálida como las brasas al rojo vivo, que donde las ideas se cuecen solas, ¿no? Sí. Es como de tanto ese calor y tanto esa intensidad de esa casa que pues ahí se cuecen todas las ideas y pues obvio las referencias que he visto a lo largo de mi vida artísticas. Y de ahí salen las ideas pues de lo que más me conmueve, de lo que más me importa, que pues es al final mis relaciones personales y mi familia y que la gente esté bien. Y las funciones que le quedan a Radiestesia va a ser hoy a las 6 p.m. en Plaza Galerías, hoy a las 8 p.m. en Paseo Chapultepec y me parece que mañana, no me acuerdo a qué hora, en Punto Sur.
Sí, dame un segundo.
Bueno, igual ya se los dijimos siempre, la referencia es vayan al programa. Participa este corto en la sección Hecho en Jalisco y ahí viene los nombres del corto. Cuando usted da clic ahí, aparecen todas las funciones.
Así sí. Es, mañana martes 21 en Punto Sur a las 5:30 en Cinépolis Punto Sur.
Sí, es el programa 1 de Hecho en Jalisco de cortometrajes, dice ficción ahí también.
Exacto.
Gracias a ambos por venir, Sebastián González, director de fotografía, Jacinto Velasco, director de este cortometraje. Gracias por haber venido.
Muchísimas gracias a ti.
Gracias por el espacio.
Nosotros vamos a un corte y viene ya Lolita Estrada a contarnos qué fue a ver el día de ayer.
¿Qué película viste?
La película Deseo. Me gustó mucho, siento que trata un tema, siento que tiene como mucho empoderamiento femenino. A veces no se habla como de lo que desean las mujeres a partir de los 50 años. No voy a exponer mucho sobre la película, pero participa Ludwika Paleta. Y es un papel donde ella, pues es una mujer que se acaba de divorciar y tiene como este deseo de volver al amor, pero no solamente como pareja, sino también apasionalmente. Entonces, durante la película te van explicando un poco de cómo es esta relación de ella y de regresar pues a esto del amor. Y está muy padre, la súper recomiendo.
María Andrea Jiménez, soy estudiante de cine.
¿Qué película viste?
Querida Fátima, un documental.
¿Qué te pareció?
Me pareció muy fuerte, muy, muy puntual en la situación que se está viviendo actualmente en México por toda la violencia machista principalmente, porque habla no solo del dolor de las víctimas, sino de todo el proceso que hay detrás del querer buscar justicia y no poder encontrarla por toda la corrupción en el gobierno.
Cintia Gómez.
¿Qué películas viste el día de hoy?
Fíjate que ahorita vimos una que se llamaba El Yerno. Estuvo, la verdad, muy interesante. Con todo lo que pasa en México, en Estados Unidos, todo esto, pues es algo como muy temático y muy buenos actores. La verdad que me quedé muy sorprendida.
Kinesis. Kinesis. De la pantalla a tus oídos.
A tus oídos.
El Festival Internacional de Cine en Guadalajara está en Kinesis. Kinesis. Estrada.
Ya lo escucharon ustedes, está aquí Lolita Estrada para contarnos qué fue a ver el día de hoy y qué no nos podemos perder. Lolita, bienvenido, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, la que fui a ver el día de ayer, pero todavía la pueden ver hoy. Es una película que se llama Truly Naked, que si la traducimos literalmente sería verdaderamente desnuda. Es una producción de Países Bajos, de Bélgica y Francia, y no podría decirte que es una película pornográfica, pero sí que aborda el tema del porno. Okay. Es la historia de un adolescente que su papá es un actor porno, y que pues él tiene una visión especial del sexo, pero conforme empieza a integrarse con otros jóvenes y conoce sobre todo a una chica, pues cambia su perspectiva. Quiero decirles que esta película todavía la pueden ver hoy a la 1:20, pero tiene muchísimo humor la película, está contada de una manera muy cálida, pero si son sensibles a imágenes muy explícitas, bueno, se los advierto. No está nada ofensiva, pero sí tiene varias situaciones, porque pues este muchacho y su papá se dedican a la industria porno.
Y es una ficción.
Es una ficción, sí. Es una ficción muy, muy entretenida. Y que de veras, bueno, pues como hablábamos ayer, todo esto que nos presenta esta sección de Panorama Internacional es muy interesante y son puntos de vista muy diferentes a los que vivimos acá nosotros en Latinoamérica.
Y afortunadamente tiene una función todavía, porque generalmente solamente tienen una, y luego cuando se atraviesa, que esto que hemos platicado, uno tiene que sacrificar ahí. Lo bueno que tú y yo hemos platicado es que, a diferencia de hace unos varios años, las películas ya es más probable que regresen tanto a la Cineteca o a estas múltiples plataformas,
¿no? Así es, esta pues está muy encimita ya, la función próxima es hoy mismo en Centro Magno, está programada para las 13:20, pero como ya saben, en estos centros comerciales de cine pasan muchos cortos, o sea que la hora real sí irá a ser 1:35 más o menos. Entonces, si andan cerca de por ahí del Centro Magno, la verdad es una muy, muy buena película, excelente para mí, pero nada más advierto, comienza la película, de hecho, con un, pues sí, con una escena muy, muy explícita, okay. Y ustedes dicen, bueno, ¿y esto para dónde va? Pero está entretenidísima, se van a reír, y aparte también los va a conmover esa, pues como finalmente una cosa es la industria porno y otra cosa es la sexualidad normal, no está mal utilizar ese término. Ajá. La sexualidad de la gente
más común,
sí.
Recuérdanos nuevamente el título, Lolita.
El título es Truly Naked, que es verdaderamente desnuda.
Muy bien. Muchas gracias, Lolita Estrada, por haber estado con nosotros aquí en el cierre de Kinesis. Mi nombre es Juan Carlos Castillo, Raúl Martínez estuvo en los controles. Quédese en Radio Universidad de Guadalajara, viene Noticias, y a las 3 de la tarde retoman la programación desde acá, desde Cineteca, con Cosa Pública. Nosotros nos escuchamos mañana a las 12 del día. Hasta luego.
Esto fue Kinesis, desde la edición 41 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Gracias por acompañarnos. Kinesis, de la pantalla a tus oídos.
Esta no es una misión imposible. Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.